Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Debemos ser amigos de los miembros de nuestro equipo de trabajo? ¿La amistad puede ser para siempre? ¿Tienes amigos a quienes puedes contarle tu intimidad, tu vida, todos tus problemas? ¿Qué define que alguien sea tu amigo o deje de serlo? Mi papá y mi mamá se siguen reuniendo con los amigos de toda la vida. Amistades que surgieron en el colegio, otros en la universidad, o también en cada uno de sus trabajos, o en la cancha de fútbol, en el club, o en las parrilladas dominicales. Viéndolos aprendí lo valioso que es la amistad. Los amigos son los hermanos y hermanas que uno elige en la vida. Realmente, cuando uno ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro, como dice la Biblia, pero también es cierto que no solamente se encuentran, sino se descubren. Hay que construir esa amistad. Creo que la familia y los amigos son las riquezas más grandes que para ser feliz en plenitud que Dios nos regala. Mis mejores amigos, que son muchos, los he encontrado en los peores momentos de la vida, luchando a mi lado por un sueño, convocados a luchar hombro a hombro en cada proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando le puedo hablar de Papá Dios a alguien y siento que su corazón late al ritmo del mío y se emocionan tanto como yo, entonces lo puedo llamar amigo. También me encuentro con personas que compartimos muchísimos valores, si bien puede ser que sean ateas o no crean en Dios, pero que en el fondo creo que sí lo siguen, con esos cristianos anónimos que siguen a Jesús en su vida diaria, pero que también al mismo tiempo le tienen prejuicios a la iglesia o al Dios que le han mostrado en la vida. Esos también son amigos míos. Jesús nos llama amigos porque nos ha contado su intimidad con el Padre. Lo más sagrado, íntimo y profundo que tenía su corazón, Jesús lo ha dado a conocer a sus discípulos. Y por eso a partir de ese momento los llama amigos, como dice el Evangelio de hoy. Jesús es ese amigo que nunca falla, ese amigo que sigue teniendo esperanza de que tu corazón y el mío puedan cambiar, ese amigo de los momentos difíciles, cuando nos da vergüenza vernos en el espejo, pues sigue teniendo confianza y fe de que tú y yo podemos vertirnos de corazón. ¿Con quién sientes eso? ¿Con quién siempre podemos contar en las noches oscuras de la vida? ¿Y tú, a quién llamas amigo o amiga? ¿Cuántos son? ¿Puedes contar con el dedo de la mano? ¿O necesitas más dedos? ¿Estás dispuesto a dar la vida por ellos? En los momentos difíciles, ¿a quién llamas por teléfono? ¿A con quién buscas encontrarte para contarle? ¿A quién puedes recurrir cuando pasas problemas? ¿O solamente prefieres que te dejen solo? Durante mucho tiempo me he dejado llevar por parámetros idealistas sobre quién debería ser mi amigo y quién no. De si tu hermano tiene que ser tu amigo, de si el de tu nacionalidad, o de tu grupo, o de tu tribu, tiene que ser tu amigo. El que no lo es, no lo puede ser. Porque solamente comparte tus creencias o espiritualidad debe ser tu amigo. ¿Y quién no lo debería ser? Porque no te atreverías a tomarte una foto en público con él o con ella. Porque quizá es un pecador público. O de repente una mujer muy simpática. O trabajadores de tu equipo. ¿Te atreves a reconocer a tus hijos, a tus amigos en público? Otras veces admiro o valoro mucho a alguien y quisiera ser. Quisiera que eso sea recíproco, sea también mi amigo, que lo busque. Pero no sucede así. La vida me ha enseñado poco a poco a valorar más los amigos que Dios me ha regalado, sin robarle a nadie, pero tampoco sin discriminar a ninguno que quiera buscarme amistad. Aquí van 10 pautas para cultivar una verdadera amistad. Lo primero, la amistad implica confianza. El amigo es con quien puedo pensar en voz alta. La amistad implica confianza mutua, no solamente de un lado. implica compartir la intimidad. Por eso San Agustín dice que un querido amigo suyo en juventud, que era una sola alma en dos cuerpos. ¿A quién tú podrías decir eso? Jesús nos dice ahora, yo los llamo amigos, porque les he compartido lo que el Padre me ha dicho en mi intimidad. Segundo, compartir un propósito trascendente genera comunión, genera unidad. Trabajar juntos por un sueño compartido, sobre todo si creemos que viene de Dios, un sueño trascendente, une profundamente a las personas. Solo trabajamos por motivaciones extrínsecas como el sueldo o casualidades de la vida, no seremos amigos de nuestro equipo de trabajo. Pero si generamos una visión compartida y superamos desafíos juntos, nos esforzamos y luchamos por un propósito que trasciende nuestro trabajo y nuestra empresa. Luchamos por la justicia, por el amor, por sacar adelante a la gente necesitada, por darle oportunidades a todos los jóvenes, por mejorar la salud pública. Nos uniremos cada vez más. Algunas veces he escuchado decir, no debes ser amigo de los colaboradores que trabajan contigo. Pues lo que está mal es el amiguismo, la famosa argolla peruana, que elige a sus amigos para los puestos de confianza y poder, dejando de lado a personas más capaces y capacitadas para desempeñar ese rol. Eso sí está mal. Lo que sí es bueno que pase es que te vuelvas amigo de las personas profesionales, capacitadas, con que compartes un propósito trascendente, una misión a la cual Dios los ha convocado para transformar el mundo según los valores del Evangelio. Porque eso es lo que pasa con Jesús y sus discípulos. Sus discípulos se vuelven amigos porque tienen una misma vocación, han sido convocados por Jesús para ser discípulos suyos. Y claro, se requiere de personas maduras, humana y espiritualmente, para distinguir lo personal de lo profesional, para aceptar el feedback, la corrección fraterna, y realmente buscar ser mejores, y no solamente el amiguismo que hace que pues me convenga para una cosa y para otra y me favorezca cuando no lo merezco, de manera injusta, el nepotismo o corrupción. Las relaciones de amistad, en tercer lugar, no se encuentran, sino que se construyen. Dicen que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Sí, es cierto. Pero un tesoro en bruto, que hay que pulir para que, y trabajarlo muchísimo para que tenga valor agregado. Cuarto, las mejores amistades se hacen en los peores momentos, en los momentos difíciles de la vida, cuando quizá otros que parecían amigos te han abandonado, o estás pasando por una noche oscura, cuando hay que luchar contra un adversario común o por un propósito que te mueve los corazones de cada uno de esos 300 que están dispuestos a defender Grecia en la batalla de Permópilas. Es cuando se han generado las mejores amistades de mi vida. ¿Pasado lo mismo? Quinto lugar, la amistad es lealtad. La lealtad tiene dos columnas, la confidencialidad y la protección. Tú esperas que un amigo que es leal no cuente las cosas personales que le has dicho. Y al mismo tiempo, cuando tú no estés presente, te defienda si alguien te ataca o te critica o te juzga. Pues en eso consiste la lealtad. Pero esperamos también, mi amigo, sea más leal a Dios que a mí mismo. Sea más leal al propósito que a mí, para que cuando yo caiga por fragilidad o debilidad y vaya siendo incoherente con el propósito, los valores que tengo, también me corrija, que ama más el amor, ama más los valores que soñamos juntos, más que a mí mismo. Sexto lugar, la amistad es gratuita. Con un amigo uno es capaz de perder el tiempo juntos, quedarse en silencio sin hacer nada, el ver un video en internet, el poder realmente disfrutar de la amistad, de la presencia del otro, y no solamente utilitariamente para que me divierta o para pasar una noche de fin de semana divertida. La amistad, en séptimo lugar, se cultiva con detalles. Las amistades no solo se cultivan en los grandes momentos de la vida, en los momentos extraordinarios, sino que se cultivan en la sencillez y simplicidad de la vida cotidiana, cuando ponemos un amor extraordinario en todo ello. A través de bromas, anécdotas, silencios, correcciones, brindar una copa. Ahí es donde se construye esa amistad, cantando juntos en el karaoke. Octavo, un amigo es quien puede corregirte sin miedo a perderte. Todos necesitamos un amigo que nos diga las cosas en la cara. Y si no lo tienes, consíguete un enemigo que lo haga. Todos necesitamos con humildad asumir nuestra cuota de realidad. ¿Y quién mejor que un amigo que nos diga qué debemos cambiar? Porque nos quiere de verdad. Porque nos quiere más que nuestra mejor versión, e incluso si nos molestamos con él por las cosas que nos va a decir. Pero también con la paz de saber que no te estás juzgando. Estás juzgando los hechos que has hecho, pero no a ti mismo. Con él, descanso de saber que digas lo que digas, mañana seguiremos siendo amigos. Noveno, la amistad implica siempre reciprocidad. Cuando uno tiene un amigo, ambos se buscan, se llaman, se encuentran, se acogen, se abrazan. Dicen que necesitamos 8 abrazos de 6 segundos mínimo cada uno para que genere la suficiente oxitocina que todos necesitamos para vivir sabiéndonos amados. Ninguna amistad dura si siempre es uno el que toma la iniciativa y el otro es más una recua que hay que estar cargando y llevando. El que busca la amistad, el que invita a las copas, mientras que el otro solamente se asoma porque no tiene otro plan mejor. Así nunca no funciona una amistad. La amistad es recíproca siempre. Uno toma la iniciativa una vez y el otro la otra. Y por último, décimo, no confundas los contactos con los amigos. Ni todas las personas que tienes en las redes sociales son tus amigos reales, ni los contactos de networking son tus amigos. Tú buscas relaciones personales genuinas cuando quieres hacer networking. Busca la persona, busca no que en qué te puede servir, sino cómo tú le puedes servir a él, a ella, cómo los puedes ayudar. Que te encuentres con el misterio de la persona. Trata a todos como personas valiosas, respetando su identidad. Y entonces tendrás el mejor networking del mundo, como consecuencia, por añadidura. Pero realmente buscar el reino de los cielos es buscar a la persona, salir al encuentro del otro y ver cómo yo lo puedo enriquecer con mi presencia, mi amor, mi caridad. Trata a los mozos, al personal de seguridad, como tus hermanos, y Dios te abrirá las puertas que encuentren cerradas, comenzando por las del cielo. Hagamos el compromiso este domingo de que entre nosotros nadie se sienta solo. Seamos consuelo de quienes viven solitarios en medio de la ciudad. Que nadie coma solo, que nadie pase Navidad solo, que todos tengan a quien contar lo que sienten, que nadie grite un gol solo frente a su televisor, que todos puedan cantar en karaoke a una sola voz, que nadie envejezca solo y que todos se sientan escuchados con atención al contar sus memorias de la juventud. Nadie cosecha lo que no siembra, así que recuerda siempre eso. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.